Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche vamos a hablar de tradiciones, vamos a hablar de folclore y vamos a hablar de misterio. ¿Alguna vez has sentido esos nubarrones negros encima de tu cabeza? Ese que todo te va mal, ese sentirse decaído, cansado. Vamos, como que te hubiera mirado un tuerto, que se suele decir. O dicho de otra manera, que tienes un mal de ojo. Esta noche, el Madrid Misterioso, guía para combatir el mal de ojo. Y lo haremos desde una perspectiva neutral, sin condicionamientos, que cada uno piense y crea lo que quiera, hablando del mundo de las creencias y sin ningún tipo de dogma. También lo haremos desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la historia del folclore, de las tradiciones que se han perpetuado hasta nuestros días. ¿Quién no conoce a alguien que sepa cómo detectar el mal de ojo, cómo quitarlo o incluso que se haya sentido víctima de una de estas maldiciones? Vaya por delante la premisa de que no hay mejor maldición que aquella que la persona se cree. Es decir, no hay mayor maldito que el que se cree maldito. ¿Pero hay algo más? ¿Existe algo que interactúa con nosotros incluso si no somos creyentes? Pues lo veremos todo esto con una experta que viene con nosotros, con una escritora que nos acompaña enseguida. Esto es, ya sabéis, Madrid Misterioso, el misterio en Onda Madrid. Yo soy Álvaro Martín. Nuestro correo de contacto es info@madridmisterioso.com. Os recuerdo que he vuelto a las rutas misteriosas, he vuelto a patear las calles y que os espero para dar esos paseos por un Madrid diferente, lleno de leyendas y lleno también de magia, que es lo que hoy estamos hablando. Y sin más dilación, vamos a comenzar esta tertulia apasionante sobre el mal de ojo. Cuando hablamos de mal de ojo, estamos hablando de precisamente que alguien nos esté mirando mal. No solamente literalmente esas miradas que fulminan, sino también cuando alguien piensa mal sobre nosotros. Cuando alguien no nos quiere bien, cuando alguien nos desea el infortunio, al fin y al cabo. El mundo de las maldiciones puede ser muy poderoso. Hay grandísimas maldiciones que luego se ha demostrado que no son tales, pero son historias interesantes, como la de la momia de Tutankamón. Y realmente estamos hablando de algo que nos acompaña, por lo menos, desde que el ser humano tiene la habilidad de plasmarlo por escrito. Es decir, toda nuestra historia nos acompaña. Pero estoy seguro de que en la prehistoria también habría ciertas creencias en esa energía negativa que nos invade, que nos la ha lanzado otra persona y que nos produce el infortunio. ¿El mejor escudo? Bueno, pues tal vez sea despegarse de las creencias. ¿El mejor escudo? Yo creo que mejor todavía que ese, porque las creencias también forman parte de lo que nos hace humanos. ¿El mejor escudo? Comportarse de una manera correcta. No hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y que eso fuera nuestro lema en esta vida. Intentar ayudar. sentimientos positivos, estoy seguro de que alejan, espantan esos cuervos negros que portan la tragedia. Pero que nos lo cuente mejor nuestra invitada. Vamos a darle paso. Hoy nos acompaña Begoña Benito, que es escritora e investigadora. Ella ha participado en multitud de publicaciones en prensa, en radio y en televisión. Su programa, que presenta desde 2006 en Radio Alcoy y Cadena Ser, se llama El Mundo de las 13 Lunas. Y también podéis encontrarla en la web Luema, con H entre la U y la E, luema.blogspot.com. Begoña, bienvenida a Madrid Misterioso.
Hola Álvaro, encantada de estar contigo y de estar en tu programa.
Bueno, nos has traído una serie de testimonios. Vamos a hablar de tu libro, Guía Definitiva del Mal de Ojo y Si las miradas mataran, historia, conocimiento, amuletos, testimonios y sabiduría interior. Considero esto último muy importante. Con la editorial Arcopress, que la gente puede encontrar ya en tiendas, puede encontrar online o si no también encargarlo en sus librerías. Y como te decía, nos has traído unos testimonios que vamos a ir escuchando y si quieres, pues para abrir boca, escuchamos uno y empezamos a hablar del mal de ojo, ¿vale?
Perfecto.
Hola, buen día. Soy Rosalía Chávez Cuesta de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, del estado de Chihuahua, México. Estoy enviando este mensaje para Bego Luema, donde le explico qué fue lo que sucedió en aquel momento donde mi esposo se encuentra a una esposa de un compañero. Ella lo saluda de mano y en ese momento él siente una energía con su mirada y al momento de saludarlo, él queda como un poco mal. Después se viene a mi casa, se acuesta porque se siente completamente mal, devastado, sin energía, y tuvimos que ayudarle a salir adelante. Y es en donde se hace el traspaso de esa energía negativa que a veces uno no se imagina que sucede entre las gentes. En la mirada, a veces con saludarlos, no es una energía muy positiva que digamos, y a eso se le puede llamar mal de ojo o inducción de energías negativas.
Bueno, pues teniendo en cuenta este testimonio, teniendo en cuenta lo que cuenta esta persona, ¿cómo podemos definir el mal de ojo?
Bueno, este testimonio es de Rosalía Chávez, como bien dice ella, de Cuauhtémoc, de Chihuahua, México. Y bueno, según este testimonio, pues su marido, nada más al darle la mano a esta mujer, que sintió enseguida pues esos rayos y centellas saliendo de sus ojos, y en esos momentos pues se encontró muy debilitado y tal, ¿no? Lo sanó con unos símbolos que aprendió y con un bálsamo que preparan las comunidades indígenas, que se llama jicuri y que contiene mescalina, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer me contaba que gracias a esto, pues su marido salió de esa situación, ¿no? De ese trance. Me preguntabas qué es el mal de ojo, ¿no? Pues bueno, pues básicamente radica en esa mirada de una persona que, sea consciente o inconscientemente, es capaz de causar ese impacto, ese dolor emocional, movido por la envidia o por la admiración excesiva. También se puede transmitir a través del contacto, que en este caso de Rosalía fue así, el contacto y la mirada, y también por la palabra. Uh-huh. O sea que esas son las vías más fundamentales de transmitir el mal de ojo. Mira, por la palabra, ahí tenemos, bueno, los judíos utilizaban una palabra para ese maldecir, ¿no? Ese criticar, ese juzgar, ese levantar falsos testimonios, ese poner la lengua encima, que bueno, ellos lo denominan con esta palabra lesón hará, que significa la lengua del malvado, y que también produce el ain hará, que es el mal de ojo o el ojo del malvado. Mira Álvaro, durante miles de años se ha utilizado también el poder de la palabra porque este contiene una claro. energía tan poderosa que es capaz de crear, de destruir, de influenciar la mente a un nivel subconsciente Bueno, tremendo, ¿no? Y entonces, según esa intencionalidad con la que se exprese esa palabra y se dirija, pues se convierte en un veneno o en una bendición.
Bueno, me ha llamado mucho la atención. El tema de la envidia parece como el ingrediente principal del mal de ojo, pero también la admiración en excesiva, ¿no?
Sí, hay una creencia muy antigua en la que se dice que enaltecer las virtudes o la belleza de una persona podía desencadenar la furia de Zeus y que éste podía enviar truenos fulminantes de sus ojos hacia la persona que estaba siendo alabada. Fíjate, todo eso por celos. La cultura hebraica dice lo mismo, ¿no? Que evites alabar en excesos las virtudes, los dones de tus hijos, porque eso puede causar también mal de ojo.
Vale, y bueno, hemos hablado de que se puede hacer mediante las palabras que como bien dicen también los textos bíblicos, el verbo, la palabra, pues es algo poderosísimo. Pero bueno, cuando hablamos de mal de ojo, todos tenemos en mente, pues eso, esa persona que no te ha mirado bien, ya sea de forma literal o de forma metafórica. ¿Y qué tiene de especial este órgano, el ojo, el órgano ocular? Dicen que hay miradas que matan.
Bueno, sí, hay miradas que matan y también miradas que sanan, ¿no? Están los dos puntos. Pero sí, ya decía Platón que los ojos son las ventanas del alma y que el alma escapa a través de los ojos. Entonces ya se decía que, bueno, que cualquier intención, forma de mirar, ¿no?, que lleve esa mala intención, los ojos la transmiten automáticamente.
Pues totalmente de acuerdo, además, porque, bueno, al fin y al cabo hablamos de algo que luego hablaremos más en profundidad, pero bueno, que estamos en un terreno que, como bien decía este testimonio, que tiene que ver con las energías, algo que no se puede cuantificar, pero sí te puedes dar cuenta cuando una persona, pues eso, te ha mirado de una forma que te ha caído todo el peso encima, o una persona que te quiere mal y que no te desea nada bueno. En eso consiste al fin y al cabo. En el libro, y ya me has comentado una cosa muy interesante, la parte un poco de la parte hebrea, en el libro lo explicas más pormenorizadamente, pero haces un repaso muy interesante a la historia del ser humano y su vinculación con el mal de ojo. Que nadie se piense que esto es algo moderno, ni mucho menos. Viene acompañándonos desde tiempos remotos. Pero después de este estudio que has hecho, ¿qué cultura crees que es la que, por lo menos en Europa o en España, más nos ha influido para hablar de mal de ojo?
Yo creo que todas, porque nosotros, vamos, somos herederos de muchas de estas costumbres y las hemos adoptado con total normalidad, ¿no? Hemos adoptado tanto letanías como rezos, cultos, ritos, rituales, y todos provienen, pues, de este pozo del Mediterráneo, ¿no? De la Roma antigua, de Mesopotamia, de la cultura hebraica, de la Grecia clásica, de Egipto. De todas ellas hemos bebido algo, de todas. Por cierto, sí. Mira, todavía hay expresiones como para alejar el infortunio, como es la de tocar madera, ¿no?
Ay, qué bueno.
Que ya decían los antiguos romanos y los griegos, ¿no? Y parece ser que eso, que dando esos golpecitos a la madera, sobre todo si era de roble, se liberaban esas hadas benévolas y que a cambio te ayudaban. O sea que hemos adoptado una cantidad de cosas de los diferentes pueblos de la antigüedad que no te podría decir exactamente de cuál de ellas, ¿no? De todas, hemos bebido de todas.
Porque no hay que dejar de lado tampoco la cultura musulmana, de la cual pues tenemos mucha iconografía, ¿no? Con ese ojo y con esa mano de Fátima y todo esto, ¿verdad? Luego hablaremos de amuletos de todas formas, pero también nos influyó mucho, ¿no?
Sí, todos ellos están ahí para hacerse servir y todos ellos alejan ese infortunio, ya bien sean árabes, ya sean cristianos de procedencia cristiana, ya sean de procedencia pagana.
Es muy interesante porque además yo sé que conoces a este autor y que, bueno, él ha sacado un libro sobre brujería, es Raúl Ferrero, y hace poquito le teníamos en el programa hablando de brujas. Y también llegas a una conclusión de que, bueno, cuando algunas costumbres que estaban antes del cristianismo, cuando llega a la península el cristianismo, bueno, creo que en general a todos los territorios que llega, las costumbres mágicas se transforman y se sincretizan pues con santos, con oraciones a la Virgen, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del cristianismo y el mal de ojo, me imagino que ellos pensarían que era cosa de brujas y por tanto del maligno, ¿no?
Sí, sí, en un principio, bueno, a través de la historia se ha ido variando mucho la opinión con respecto al tema del mal de ojo y de la Iglesia, ¿no? Pero sí, en un principio era asociado a tema de tema brujeril, a tema del diablo y tal, ¿no? Pero fue entre los siglos XV y XVIII cuando el pueblo aristocrático tenía esa necesidad de que los círculos más intelectuales, médicos, incluso teólogos, gente de iglesia, investigara y aportara datos que les eximieran de ser supersticiosos, porque eso solo podía darse en las personas bien que fueran incultas o que pertenecían a una clase social más baja. Entonces fue en ese periodo cuando se redactaron una gran cantidad de documentos por prestigiosos médicos y teólogos, por ejemplo como el que escribió en 1425 Enrique de Villena, de su tratado sobre la fascinación, y claro, en este tratado confluyen conocimientos y creencias medievales, hebreas, árabes, occidentales, y que hizo de forma epistolar, justamente por eso, ¿no? Para que, bueno, la Iglesia lo tuviera más o menos asumido, que esta dolencia existía y que, bueno, que estaba lejos de lo que era las tradiciones paganas o el culto, no sé, más brujeril, ¿no? Entonces sostenían esa idea, ¿no? El que el mal de ojo era más como una enfermedad y bueno, por eso se hizo este tratado, que después lo siguieron otros tantos, que trataba de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento y bueno, sí, a lo largo de toda la historia se ha ido teniendo en cuenta y bueno, y se han tenido diferentes opiniones a lo largo de, bueno, de todo de estos siglos, entre los siglo XV y el siglo XVIII.
Y luego tenemos que muchos remedios contra el mal de ojo, que luego hablaremos de alguno, tienen que ver con, claro, en el mundo cristianizado, pues tienen que ver con hacer cruces, con hacer oraciones, etcétera. Mira, te voy a leer, porque bueno, para hacer este programa he preguntado por redes sociales, pues, qué opinaba la gente, qué experiencias habían tenido con este tema del mal de ojo. Y bueno, luego después, en el último tramo del programa leeré algunas, pero ya te anticipo, por ejemplo, esta que dice: mi abuela Federica lo sabía hacer, lo de quitar el mal de ojo. A mí de pequeña me lo miró y ponían un vaso de agua y echaban aceite, rezaban y hacían cruces sobre el vaso. Si el aceite se disolvía y no estaba separado del agua, si no flotaba, es que la persona tenía un mal de ojo. Y después de mirarme el mal de ojo, bueno, le hizo un tratamiento y se encontró mucho mejor. O sea que fíjate, ¿no? Lo de las cruces, lo de las oraciones.
Sí, sí, sí. Mira, siguen existiendo muchas formas de hacerlo, mediante letanías, mediante conjuros y oraciones, y hay rituales de distinta índole con diferentes objetos, y en cada región y en cada provincia se hace de una forma distinta. Pero fíjate, ya en la antigua Mesopotamia se encontraron unas tablillas de arcilla datadas del 2600 a.C. en las que se debía utilizar para quitar este mal de ojo esas gotas de aceite en el agua. Más tarde, fíjate, ya en el siglo I a.C. aparece un vocablo para denominar este ritual, que se llama lecanomancia, que es ese arte adivinatorio que utiliza la lectura de esas ondas en el agua, que bien podían ser echar piedrecitas en el agua, por leer esas ondas, como también esas gotas de aceite. Entonces, se echan esas gotas de aceite, que en cada región es de una manera, claro. Unas veces se utilizan 3 gotas de aceite en el agua, otras 7, unas veces se utiliza con el dedo índice, otras con el dedo corazón. Y bueno, entonces esas gotitas, y se inicia ahí el ritual, unos ensalmos que van acompañando a este ritual, ¿no? Que ya bien pueden ser esas cruces en el cuenco del agua, esas cruces, por ejemplo, en la persona afectada. Y entonces, si esas gotas se abren, o si al poco tiempo se ensanchan rápidamente, o si las gotas se juntan, por ejemplo, si las gotas se juntan, ya te está indicando que ahí hay infinidad de habladurías que ya te dicen que te están haciendo un mal de ojo por la palabra, ¿no? Uh-huh. Si las gotas forman figuras grotescas, es muy fuerte el mal de ojo, ¿no? En fin, es Es el ritual más habitual que se utiliza, por ejemplo, aquí en España, porque si hablamos de Sudamérica, también utilizan el huevo y
Sí.
otra serie de hierbas y tal, ¿no? Pero aquí el más conocido es este, el de la lecanomancia.
El ritual del huevo, que sería básicamente en un vaso de agua echar un huevo después de pasártelo por el cuerpo. Bueno, este es uno que conozco yo. Y según las formas que va haciendo, sobre todo la clara, pues podemos saber si tenemos, pues eso, si nos han cerrado los caminos, si tenemos un mal de ojo, etcétera, etcétera, ¿no?
Por supuesto. Y entonces, hablando de la lecanomancia, se hacen tres ensalmos, tres rezos durante 3 días seguidos, lo que siempre se ha llamado una novena. Entonces, de esta forma se puede quitar el mal de ojo. Las entendidas dicen que si es un mal de ojo muy fuerte, necesitan de otras 3 personas más para poder quitarlo.
Yo, a ver, te cuento lo que me ha transmitido la gente y lo que yo sé por lo que me han contado amigos y demás. Está muy metido el mundo de la mujer, tanto en ponerlo como en quitarlo, el mal de ojo, ¿no? Bueno, también el mundo de la hechicería, que ha sido siempre muy asociado a lo femenino.
Sí, básicamente es así, ¿no? Es la mujer. Quizá deberíamos preguntarnos por qué, si esto viene, pues eso, pues de unas raíces más matriarcales, de que la mujer a lo mejor puede estar más en contacto con la intuición, con la naturaleza, más en contacto con la salud del hogar, de los hijos, quién sabe.
Begoña, hay una cosa muy interesante y es que todo lo que tenga forma circular y que parezca un ojo tiene que ver con el mal de ojo. Y de alguna manera tenemos en el cielo nocturno un gran globo ocular blanco que es la luna llena. ¿Qué relación hay entre la luna y el mal de ojo?
Pues hay alguna relación, no exactamente es lo mismo, pero bueno, sí que, por ejemplo, sobre todo en Extremadura se tiene esa creencia de ese influjo de la luna, ¿no? En los almanaques de las curanderas existe esta creencia que la gente se podía quedar cogida por la luna, sobre todo los bebés hasta los 18 meses o por ahí, ¿no? Y entonces decían que no había que dejar a un bebé al lado de una ventana donde incidiera la claridad de la luna, donde se infiltrara esa luz, que volvía la tez de los lactantes blanquecina y no dejaban de vomitar, ¿no? Por ejemplo, en Castilla-La Mancha se decía que jamás se debía dejar la colada tendida en noches de luna llena porque la ropa quedaba ahojada por la luna y después se tenía que ir a lavar al río, dejar que el agua corriera sobre esta ropa para deshacer ese influjo, ese hechizo de la luna. Así que, bueno, todas las que lo quitaban eran pues eso, mujeres que por medio de la fe, de las oraciones que recitaban en silencio, pues eliminaban también este influjo de la luna.
Interesantísimo, de verdad, y las tradiciones y culturas que a lo mejor todavía en muchos pueblecitos seguirán pues, utilizándose y seguirán llevándose a cabo contra el mal de ojo y para prevenir este tipo de, bueno, de infortunio, ¿no? Porque al fin y al cabo, la persona que tiene mal de ojo, lo que siente es de alguna forma como si tuviera una nube negra encima, ¿no?
Sí. Lo que siente una persona que dice haber recibido este mal, este influjo, bueno, que después hablaremos, porque no todo es debido a un mal de ojo, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Que tengámoslo en cuenta, que no cualquier persona que nos mira dice, madre mía, nos ha echado un mal de ojo, pues no. Es más difícil de lo que pensamos, pero bueno, pero existe, ¿no? Hay ciertas personas que sí que lo reciben con un gran impacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deja esto en el cuerpo? Pues deja un residuo tanto físico como emocional que hace que salten nuestras alarmas, ¿no? Por ejemplo, hay una sensación extraña, porque no se trata de que estemos pasando por una patología o que nos sintamos debilitados o que estemos a punto de coger un resfriado, que normalmente pues, nos sentimos con mal cuerpo, ¿verdad? O dolor de cabeza. No, no, no. En un momento determinado, estando bien de salud, sientes que tienes un malestar continuo, no estás enfermo, no duermes bien por la noche, te levantas muy sobresaltado, con muchísima angustia, empiezas a tener bueno, pues la cabeza muy aturdida, tienes fiebre, incluso vomitas y tienes un cierto nerviosismo que no es normal. Entonces dices, bueno, pues igual esto se me pasa con un paracetamol, ¿no? o se me pasa con cualquier medicina, pero no, no es así. Las cosas van agravándose. Entonces, pues ahí ya deberíamos de preguntarnos si esto puede pasarnos o no. Uh-huh. Si es un mal de ojo, sí.
Claro, como siempre, pues un chequeo médico nunca viene mal.
Por supuesto, eso es lo primero.
Y además, el problema es cuando todos estos síntomas también pues te afectan ya a tu vida cotidiana. Es decir, esto te hace rendir mal en el trabajo, como consecuencia acabas perdiendo el trabajo, pierdes algunas amistades, relaciones de pareja fallidas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que bueno, que hay que tener mucho cuidado con estos asuntos y bueno, como siempre decimos, consulta con un especialista primero, con un médico, y después pues daremos algunos remedios también, que nunca viene mal tener ciertos talismanes encima. Vamos a escuchar un testimonio y lo analizamos. Venga, uno que tiene que ver con el dolor de cabeza.
Un día que regresé de la escuela con terrible dolor de cabeza, aspirina suave en un principio, más tarde tomé otra de más gramos, pero no me hicieron nada. Esa tarde viajé a Corrientes Capital, a 30 kilómetros del pueblo. Volví y no sabiendo qué hacer, fui a una señora pensando que mi malestar sería proveniente del estómago, empacho, ¿no? Me tira la cinta y muy segura me dice que no es empacho, preguntándome si creía en el ojeo. Respondí, no. Me pide permiso para hacer una prueba. Y ante la confianza que tenía, acepté. Aparece con un plato y una yema de huevo. No recuerdo si el plato contenía algo. Lo colocó sobre mi cabeza y sentí un suave susurro, tal vez una oración. Me confirma que estaba muy ojeada y que ella seguiría rezando. En ese momento, aún dudando, le agradezco y salgo. Tenía una motito 50. Te digo, Luema, que llegué a la esquina y sentí como un gran alivio me invadía, ya que hasta ese momento me costaba abrir los ojos por el dolor. Comprobé cómo me sanaba. Ese día creí.
Y además, bueno, háblanos de esta mujer y un poco tu opinión sobre este caso.
Sí, mira, estamos hablando de Rosita y Fran Aguirre, es de la ciudad de Corrientes, Argentina, y esta mujer, por lo que decíamos que, bueno, que si el mal de ojo solamente lo pueden creer personas de bajo nivel cultural, pues es catedrática en la ciudad de Corrientes, o sea que tiene su titulatura y es una señora muy culta. Además, bueno, escribe en una de las en un portal literario en el que yo también contribuyo, que es Letras y Algo Más, o sea, por lo que digo de que bueno, no solamente influye a personas que tienen bajo nivel cultural, sino que el mal de ojo influye pues a todas las vertientes de la sociedad, ¿no? Ya sean pues amas de casa, sean médicos, sean abogados, sea cualquier persona, ¿no? O sea, uh-huh. eso quiero dejarlo claro, y que tampoco se trata solamente de personas que viven en un medio apartado, rural o demás, sino que en las grandes urbes también podemos encontrar, y de hecho me he encontrado muchos casos que en definitiva son signos y evidencias del mal de ojo. Pues bueno, como nos decía ella, pues ella no creía. De hecho, fue a que la miraran y primero le echaron la cinta, cosa que aquí en España también se echa, sí, para medir a los bebés, uh-huh, a los niños que están empachados, ¿no? Viendo que no tenía empacho, pues la señora le dijo, bueno, ¿tú crees en el mal de ojo? Dijo, no. Dice, pero bueno, con la confianza que tenía, le pasó el huevo, como hemos hablado antes, que allí se pasa el huevo, y entonces, pues haciendo los ensalmos que la señora tenía en su haber, pues ella empezó a encontrarse pues mucho mejor, y dice que a partir de ese día creyó. O sea, algo habrá en esos, uh-huh, ensalmos, algo habrá que a ti te quita ese malestar o ese infortunio que, y hace que tú te sientas mucho mejor.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
A ver, la siguiente pregunta va al hilo de todo lo que estamos hablando, y es la pregunta que tiene que caer, y aún creo que es la pregunta del millón. Porque dicen que no hay maldición más eficaz que aquella que la víctima cree, pero ya hemos desmontado ese mito con este último testimonio. No hay mayor maldito que el que se cree maldito, pero entonces el mal de ojo va más allá de las creencias, o estamos hablando de que también, quiero decir, si una persona se cree ahojada o se cree maldita, digamos que se incrementa el sufrimiento, por así decirlo.
Bueno, sí. Por ejemplo, mira, el Lama Rinpoche decía que una forma de alejar el mal es alegrándose de corazón por el bien ajeno. Esa es la primera, ¿no? Y que no todo lo que nos sucede es debido a un mal de ojo. Muchas veces nos pensamos eso, que una mala racha puede venirnos de un embrujo, de un mal de ojo, pero de hecho toda esa energía negativa sale normalmente de acciones comunes, de dentro del hogar, del puesto de trabajo, como por ejemplo puede ser discutir, tener pensamientos negativos, que esos pensamientos negativos se van aumentando como una bola de nieve, ¿no? Y entonces pues viene de ahí. Pero vamos a ver, la incredulidad no ha sido suficiente para evitar el ahogamiento, ¿no? Y en el libro explico algún que otro caso. Por ejemplo, mira, ¿cómo te explicas tú que un bebé pueda tener mal de ojo? Él no cree.
Claro.
Él no cree ni descree. Otra cosa, los animales también sufren mal de ojo. Eso nos dice la tradición, ¿no? Ellos tampoco tienen conciencia de que se les está echando un mal de ojo. Las cosechas, ¿qué pasa con las cosechas? Antiguamente pues se tenía mucho recelo sobre el vecino y no querías, por ejemplo, una persona malvada, que el vecino tuviera mejor cosecha que tú, ¿no? Y las cosechas también se arruinaban por un mal de ojo. Entonces, bueno, ¿qué podemos contestar ante estas situaciones? Pues no lo sabemos. Yo creo que muchas veces estamos sometidos a presiones que debilitan nuestra energía. Y entonces puede suceder, y no es por atemorizar, que la envidia impacte sobre nosotros y entre por esas grietas emocionales, afectándonos de un modo u otro, ¿no? Entonces, sería muy positivo mantenerse en esa postura de incredulidad, decir, bueno, como yo no creo, no me afecta, ¿no? Y bueno, si es así, pues me parece estupendo. Quizá ese escudo, esa defensa la tengas, ¿no? Dicen que el escudo más potente para ahuyentar el infortunio es el amor. Así que supongo yo que esto es cosa de nivel energético, emocional. Uh-huh. Ahí está, ahí queda abierto.
Qué bonito, y no, totalmente de acuerdo. Mira, me contaban por aquí otro caso, decía Cris, mi tía Mila, de Vigo, claro, en Galicia, cuando era pequeña, a un amigo suyo se supone que le echaban un mal de ojo por envidia y se le llenó la cabeza de piojos. Me contaba que a todos los que estaban a su alrededor, ya sabes que los piojos son muy contagiosos, pues nada, solamente a esta persona. Y bueno, acudieron a la iglesia local para que hiciera una serie de ritos y durante 7 días estuvieron con unas oraciones para quitarle el mal de ojo a esta persona.
Pues sí, posiblemente sea así, sí. No hay que descartar nada. Claro. El mal de ojo tiene muchas vías y muchos caminos de penetrar.
Imagínate. Además, hemos visto antes dolor de cabeza, ahora hemos visto un tema de piojos que también es cabeza. Bueno, es interesante todo por dónde ataca, por así decirlo.
Sí, sí, también hay unos síntomas psíquicos que no debemos olvidarnos de ellos, que es la tendencia a verlo todo negro. Las personas tienden a pensar que nadie les comprende, tienen mucho llanto, mucha melancolía, mucho nerviosismo, y también después suelen suceder cosas muy curiosas, por ejemplo, accidentes leves, pequeños, ¿no?
Ah, sí.
Como pequeñas torceduras, caídas, pero que pueden verse agravadas por el tiempo si este mal de ojo no se quita, ¿no? Pequeños accidentes domésticos, puede que se estropeen muchas cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Vamos, que hay todo un cóctel de signos que pueden haber sido causados por esa mirada nefasta. Uh-huh. Discusiones en el hogar, bueno, esa fatiga extrema, fuertes dolores de cabeza, mal cuerpo, debilidad, fiebre, en fin, es que hay muchos síntomas que, bueno, están ahí.
Que a lo mejor si tienes uno, pues lo dejas pasar, pero si se te acumulan muchos a la vez, empiezas a pensar, aquí está pasando algo, ¿eh? Los electrodomésticos que se rompen, me hago pequeños cortes.
Sí, incluso alguien, fíjate, porque esto suele pasar, te puede decir, oye, ¿tú no tendrás un mal de ojo? Uh-huh. Y entonces dices, bueno, aquí esto se encienden las luces de alarma, ¿no?
Claro.
Hay alguien que me dice, bueno, puede ser, bueno, pues por mirarlo no queda de más.
Yo en la lista de cosas extrañas que le pasan a una persona, como lo que dices, que de repente te compras un electrodoméstico nuevo y se te estropea la semana, y la nevera que nunca te había fallado te empieza a fallar, el coche que no arranca, y luego el tema de una tontería, pero que cuando quieres vertir un líquido, por ejemplo, quieres echarte agua o quieres echarte vino o lo que sea, se sale bastante fuera del vaso, como otro de los síntomas de que una persona esté pasando por algún tipo de maldición o de mal de ojo, en este caso, maldición por palabra o mal de ojo. En fin, como que hay muchos síntomas así pequeños que a veces uno se da cuenta de que ya no estamos tan pendientes de esas pequeñas señales que aparecen en nuestro entorno, cuando tienen que ver con este tipo de cosas que son más bien sutiles, energéticas, y no estamos pendientes de eso, y a veces, si nos fijáramos más en todo lo que acontece y fuéramos un poco más intuitivos, pues igual nos daríamos cuenta rápidamente y podríamos atajarlo antes de que vaya más.
Claro, es que fíjate, todas estas cosas, estos pequeños detalles, no entran en un mundo tan ajetreado como el que llevamos ahora, ¿no? Casi, casi pertenecen más a un mundo, a una cultura anterior donde todo iba más pausado, donde sí que te dabas cuenta de todas esos pequeños detalles. Y bueno, nosotros hemos olvidado muchísimo, muchísima de la sabiduría ancestral y la hemos perdido.
Escuchamos un testimonio más y hablamos un poco de amuletos, remedios, protecciones, etcétera.
Perfecto.
Y en otras ocasiones también nos hemos encontrado a personas que también tienen una energía muy pesada, muy densa, que también es transmitida a través de su mirada o a través de un abrazo, de un saludo. Yo tengo entendido que son energías inducidas y que también se les decía en otro tiempo en nuestros ancestros, ellos decían que era el mal de ojo. Y mi mamá, que en paz descanse, ella curó mucho tiempo el mal de ojo. Ella limpiaba con hierbas y con un blanquillo para quitar un poco las malas energías de las personas. Y a los niños en aquel tiempo, en aquellos tiempos de antes, se les ponía un ojito de venado, una como semilla que se le llama ojo de venado, para que no les hicieran ojo, con un listoncito rojo. En aquel tiempo cuando mi mamá sobaba de empacho y curaba del mal de ojo, así era como ella hacía sus limpias a las personas que tenían esa energía mal inducida por personas negativas o muy densas.
El color rojo, el hilo rojo, ¿qué tendrá? Y bueno, y háblanos un poquito del mundo de los amuletos, porque también esa es otra que nunca viene mal tener algún objeto que nosotros carguemos con esa buena energía, que nos dé buenas vibras, que creamos incluso, que nos aporta suerte, que nos protege. Entonces, háblanos un poquito de esto, Begoña.
Sí, mira, yo para mí los amuletos es un tema que me fascina por la gran cantidad y variedad de ellos que hay desde el principio de los tiempos y de lo más interesante, porque el ser humano siempre ha tenido especial atracción por ellos, ¿no? Y de algún modo se ha sentido protegido. Sin embargo, pues otras personas piensan que lo de llevar amuletos es para gente supersticiosa y que, bueno, que no tienen ningún poder, ¿no? Los amuletos son esos objetos dotados de esa magia que une el universo material con lo más espiritual, ¿no? Y que muchos de ellos han sido absorbidos, curiosamente, por la simbología religiosa. Yo creo que muchas veces el ser humano se siente tan frágil, tan vulnerable a los caprichos de la suerte o del destino, que eso nos lleva a querer aferrarnos a determinados objetos, por ejemplo, pues una medallita que hemos heredado de nuestra madre o de nuestra abuela, ¿no? O quizá vemos una piedrecita curiosa, ¿no? Si vamos paseando por la playa y la cogemos, ¿no? Como símbolo de un momento de felicidad y establecemos ese vínculo afectivo, a veces rozando lo espiritual, ¿no? En la que nos sentimos a gusto y nos sentimos más seguros en nuestro camino por la vida. Y bueno, a mí siempre, por ejemplo, me ha parecido muy curioso estas personas, sobre todo hombres que llevaban estos colmillos en el cuello, ¿no? Como diciendo, cuidado, que esto que llevo me protege, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención. Y bueno, podemos encontrar infinidad, como te he dicho, amuletos paganos, como estos colmillos o las garras de animales, los tatuajes guerreros, las plumas de animales, las patas de animales como las patas de conejo o las herraduras de los caballos y amuletos religiosos como cruces, cristianas, metodistas, rusas, escapularios, evangelios y después amuletos, pues eso, como la mano de Fátima o el ojo turco o el cuerno o la estrella de David. En fin, es que
la figa, por ejemplo, también,
muchísimos,
¿no?
Sí, la figa, que bueno, es un protector contra todo mal, es el talismán del camino de Santiago, por lo tanto también es protector del peregrino y está relacionado con las vírgenes negras, con los cultos paganos. Es esta formita que tiene el puño cerrado con el dedo pulgar y el índice entre el corazón. Y fíjate, hay una pintura de Diego de Velázquez, en la que está pintado el infante, el hijo de Felipe IV, y en la que lleva en su hombro izquierdo dicha figa. Así que imagínate, o sea, se ha utilizado sobre todo muchísimo aquí en España, y si esta figa era de azabache, pues azabache negro, ¿no? Tenía todavía mucho más poder. El azabache es ese residuo vegetal fosilizado. Y mira, azabache en árabe se llama sabaj, que está vinculado al sábado y el sábado está consagrado a Saturno, por eso el azabache está consagrado a Saturno. Los minerales negros siempre, no sé por qué motivo, pues las personas sienten cierto rechazo hacia ellos. Sin embargo, todos ellos sirven para vencer los miedos, los terrores nocturnos, las inseguridades, el miedo a lo desconocido, ahuyenta las pesadillas, a ese hombre del saco, a las brujas, ¿no? Aleja el dolor de cabeza. O sea que es que tienen tantas propiedades que, bueno, estaríamos aquí hablando y hablando.
Y si hablamos del mundo de las hierbas, ¿cuál sería la más poderosa en este sentido? Por ejemplo, contra el mal de ojo. Yo he oído hablar, por ejemplo, de la salvia, de la ruda.
Sí, la ruda,
el
la,
romero.
Sí, la hierba de San Juan, que también es muy muy conocida, la mandrágora. Bueno, de eso ya entramos ya en un espacio más brujeril, ¿no? Sí.
Que nadie se haga infusiones con esto que estamos diciendo, por favor.
Por favor. Sí. Además, ciertos campesinos tenían mucho miedo a esta planta, ¿no? Porque dicen que cuando la arrancaban sus raíces, bueno, se asemejan a una persona, ¿no?
Sí.
Y sentían como gritaba, ¿no? La planta, o no sé de dónde, saben de dónde venía bien estos aullidos que provocaba al sacar esta planta de la tierra. Así que, bueno, sí, la mandrágora, la ruda. Mira, decían que la ruda echada en el agua del baño, pues rompe los hechizos y todo el infortunio. Se utilizaba en las cunas de los niños para que no fueran ojeados. Y bueno, dice que si se tiene una planta de ruda cerca y viene una visita indeseable a tu casa, lo que hace la planta es secarse, ¿no? Secarse por un tiempo, porque esta planta recoge toda esa vibración negativa y no deja que penetre en las personas que viven en ese hogar.
Vale, pues ahora comprendo por qué la planta de ruda que yo tenía se me ha quedado, vamos, completamente seca y arruinada. También es una planta muy delicada que, por lo que sea, por sus cuidados o por ese imán energético, enseguida se queda mustia. Y bueno, yo ya he desistido de ese tipo de... Ya he tenido en casa ruda, pero ya he desistido.
Sí.
Bueno, Begoña, pues que ha sido un placer, de verdad, hablar contigo este ratito con esta Begoña Beneito, que, bueno, Luema, ¿de dónde viene lo de Luema?
Luema es un seudónimo que utilizo desde hace mucho tiempo y cuando escribo pues pongo Luema, uh-huh. Pero me fue dado cuando yo empezaba hace ya así como 20 años a hacer escritura automática.
Eso te iba a decir, seguro que tenía un origen interesante que te invito a que nos cuentes también otro día para que podamos charlar más tiempo de otros asuntos. Pues aquí tenemos tu libro, Guía Definitiva del Mal de Ojo, muy fácil de encontrar con este título y espero que nuestros amigos, que si les ha gustado el tema, pues se hagan con él y en fin, que muchísima suerte y que ahora que ya estamos protegidos, pues no tenemos excusa contra ese mal de ojo.
Pues nada, muchísimas gracias Álvaro por prestar atención a este libro y bueno, yo encantada de hablar de estas cositas y dejar el tema abierto. Y que cada persona piense lo que quiera, ¿no? Se puede creer, no creer, pero bueno, este tema está ahí desde tiempo muy remoto y yo creo que es interesante abordarlo.
Efectivamente, dejamos ahí con ese broche de oro, con todo lo que has comentado, que totalmente de acuerdo. Nada, un fuerte abrazo y nada, que esperamos verte de nuevo por aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos aquí en Madrid Misterioso hablando sobre mal de ojo. En Madrid, por ejemplo, se me ocurre que hemos tenido historias de maldiciones, que al fin y al cabo es el tema profundo del programa. Hemos tenido la maldición que le lanzó el fantasma de un sacerdote asesinado por las manos del propio rey, me refiero a Pedro I el Cruel, esa maldición que le dijo que acabaría muy mal, que acabaría convertido en piedra en Madrid. Y que efectivamente, después de morir traicionado por su hermano en esas guerras civiles castellanas, pues el rey Pedro I el Cruel acabó convertido, por así decirlo, en una escultura orante que encontramos en el Museo Arqueológico Nacional y que era, bueno, digamos, el monumento principal de su sepulcro, de su tumba. Hoy en día él está enterrado en Sevilla, pero en el Museo Madrileño encontraremos esa estatua que tanto tiene que ver con el mundo de las leyendas. Hay pueblos malditos, hay lugares donde parece que se cuentan leyendas, donde normalmente no es por nada, pero una figura femenina más asociada a una bruja malvada, ¿no?, lanzó una maldición sobre unas tierras o sobre un pueblo y este pueblo, con el paso del tiempo, quedó vacío porque algunos de sus habitantes murieron en extrañas circunstancias. Todas estas leyendas e historias han venido contando en todo nuestro territorio y podemos decir que han arraigado bastante. Sí, existen asentamientos donde, pues, por culpa de, por ejemplo, de una intoxicación de las aguas o de una intoxicación en la comida, pues los habitantes del pueblo lo han abandonado porque murieron muchos y de golpe. Y entonces el pensamiento antiguo pensaba o creía que ese pueblo había sido víctima de una maldición. Se podría hablar largo y tendido del mundo de las maldiciones, pero hoy nos toca hablar de ese mal de ojo. Tenemos un testimonio de mi amigo, de David Caballero, desde Gran Canaria, que me contaba lo siguiente.
Resulta que hace como unos 2 años, cuando yo estuve trabajando en una funeraria, pues recuerdo que hubo un par de días que me sentía bastante mal. Parecía que estaba una mezcla de vinculando alguna enfermedad. También parecía algo de estrés, parecía que estaba poniéndome malo, tenía un cansancio súper extraño, estaba totalmente embajonado, mucho sueño, bostezando, una sensación bastante extraña. Entonces yo lo quería vincular, yo directamente lo estaba vinculando a eso, a que estaba poniéndome malo o el estrés de la situación de trabajar en ese tipo de sitios, ¿no?, de oficio. Y al parecer al día siguiente, bueno, una persona cercana, bastante cercana, pues hizo unos rezos que, si no recuerdo mal, era directamente un Padre Nuestro o algo así, de ese tipo. No es algo extraño, parece que tenemos que estar pensando en rezos extraños, pero no, si no recuerdo mal, era tipo Padre Nuestro, Ave María y todo, típicos rezos, ¿no? Y con esos rezos, pues aparece, pues se me quitó, y yo ni sabía lo que tenía yo. Yo ni siquiera me lo sabía. De hecho, lo supe pues al día siguiente, que a mí me habían hecho tales rezos y por eso mismo se me había pasado. Por eso yo creo fervientemente en la existencia del mal de ojo, ¿no? Incluso algo que suele tener bastante duda es en si hay que creer en esas cosas, y por lo menos hasta donde yo sé, incluso a los niños se les hace, ¿no? Los niños sufren mal de ojo, sobre todo son personas que tienen mucha fuerza en la mirada. A veces lo hacen queriendo, otras veces no, y los niños son propensos a sufrir ese tipo de ¿cómo decirlo?, de hechizos, no sé cómo llamarlo, la verdad. Y es precisamente por eso que a lo mejor se le acerca a alguien, una señora mayor, por ejemplo, que a veces ha pasado, y con la fuerza de la mirada, sin querer o queriendo, pues al final el niño empieza a tener los efectos que te he comentado yo, ¿no? Ese cansancio, ese bostezo, y mediante esos rezos, ese tipo de rezos, que de paso decirte que depende de si es una mujer u un hombre el que lo ha hecho, pues tiene que ser un tipo de rezo, y la persona, de hecho, la persona que hace el rezo se empieza a sentir también cansada, a tener los mismos efectos, y a la par la otra persona se le va quitando. Así que, bueno, espero que te haya gustado más o menos esta versión rápida de lo que para mí ha sido mi experiencia sobre el mal de ojo. Venga, un abrazo a todos.
Pues claro que me ha gustado, querido David, y ojalá pronto esté por allí, por Gran Canaria, haciéndote una visita. Ese paraíso también lleno de misterios. Y de Gran Canaria nos vamos... Estamos viajeros, ¿eh? Es que Madrid es universal. Pues de Gran Canaria nos vamos a Texas, vamos a Estados Unidos, aunque nuestro amigo pues es de origen mexicano, Miguel Notas de Medianoche, ahí, así lo podéis encontrar en Twitter, comentaba: una de las cosas que más recuerdo de nuestro viaje por el Mediterráneo, islas griegas, Turquía, era que en todos los lugares vendían dijes, joyitas, amuletos contra el mal de ojo. Voy a ver si conservo alguno. Pues ya me dirás si has encontrado alguno. Yo tengo aquí, y efectivamente, traído de Turquía, tengo esa mano de Fátima, esa mano que no deja de ser un mudra, una posición de la mano para generar ciertos efectos energéticos. Mudra viene de la India. Bueno, pues esta mano, que parece que es un símbolo de stop, una mano, una palma de la mano, está como diciéndole a la energía negativa, al mal de ojo, a lo que sea, está diciéndole quieto, parado. Bueno, tenemos también a Miguel Ángel Gacio, que siempre que puede está ahí presente. Él tiene un libro que se llama Embrujado, o Embrujados, esa segunda parte, que es muy interesante. Si queréis buscarlo, ya sabéis, en Twitter, Miguel Ángel Gacio. Dice: sé de alguien que los hace. Es una vieja meiga viguesa de cierto renombre. volvemos a Vigo, como nos decía Cris, quedó medio loca cuando en las cartas vio la muerte de su hijo y a los meses lo atropelló un autobús. Hace unos muñequitos, no sé de qué forma, que bueno, que tienen la forma de la persona y lo tienes que meter en el congelador. A ver aquí. Ah, vale. Hace un muñequito pensando en la persona, que ha corregido el tuit. Hay que meterlo en el congelador tuyo, pensando en la persona que te ha hecho el mal de ojo. A la que quieres hacerle el mal, y no lo quites mientras quieras que le pasen cosas malas. Es medio prima de mi madre. Igual ya murió. Yo la recuerdo mayor. También leía los sueños y según mi abuela los provocaba. Pero eso es otra historia. Vale. O sea que lo que entiendo aquí es que esta meiga era mala y podía generar la maldición de una persona metiendo un muñeco en el congelador. Lo del congelador, otro día hablaremos de ese tema. Lo de meter una foto o un muñeco en el congelador. Eleni dice, en Galicia hay muchas creencias, pero la verdad, sobre el mal de ojo, ninguna demostrada. Ahora existir, como las meigas, existen. A ver las ailas. Pedro nos dice, Pedrito-VE, mi madre me contó que en mi pueblo había una mujer que echaba mal de ojo a los niños pequeños. También que había varias personas que lo quitaban. Se sabe algunos trucos para saber si lo tienes o protegerte. Perséfone nos dice, aunque no creía, al final tuve que hacerlo. Salir de casa totalmente bien y volver con un dolor fuerte de cabeza y náuseas. Después de cortármelo, noto cómo las molestias se van. Sé que no siempre es mal de ojo y no me lo estoy cortando a todas horas. Vale. Doctor Taylor dice, malas energías asociadas a malas intenciones existen y capacidades y métodos para defenderse de ellas también. Luego están los embaucadores que se lucran cobrando dinero a costa de supuestamente echar y limpiar. La mejor defensa la hace uno mismo. Basta buscar en la tradición. Bueno, y dice, y por supuesto, en cuanto a envidiar y desear mal a otros, por fastidiosos que sean, mejor no coger lucha. Todo lo que se envía vuelve de un modo o de otro. Sabio, sabio, sabio doctor Taylor. Ahí, con razón eres doctor. En cuanto a métodos tradicionales hay muchos, dice también el basta, buscar en la sabiduría popular. Recuerdo que a mi madre, cuando yo era pequeño, vivíamos en el Sáhara Occidental, las saharauis le aconsejaban que me pusiera un calcetín de un color y otro de otro color para protegerme. También figuras y joyas que representan ojos y manos. El famoso ojo turco tiene hasta un emoji. Y de la cultura hebrea está el hilo rojo, que se hace con un ritual muy bonito. Está en YouTube, dice el amigo Dr. Taylor. Por último y más sofisticada, la botella de brujas. Quien busca, encuentra. La botella de brujas, muy interesante. Conozco gente que muy cercana que las hace muy buenas y muy eficaces. Si queréis, ya me preguntaréis por privado. Noemí León, en la cultura indígena es donde yo vengo, sí hay personas que lo quitan. Según ellos, es tratar de dirigir esa energía hacia un vacío y apenas darle importancia mental, puesto que también ahí radica mucho la intención. También dice, el mal de ojo no es otra cosa que la mirada del envidioso, por así decirlo. Es la energía negativa que generan algunas personas cuando sienten la envidia, celos, quizá mala voluntad, y se proyecta a través de la mirada, y se puede proyectar de manera consciente o inconsciente. Al hilo de esto, y recordando algo que dijo Begoña, mi invitada, también se puede sanar, ojo, también hay buenas miradas, y también hay miradas que alivian y que sanan. La mirada es muy poderosa, y ahí hay una clave, y ahí hay mucho misterio. Es un proyector, la vista y los ojos. Óscar Utrilla es más escéptico, y le mando un saludo si me escucha, porque lleva toda una vida al pie del cañón en el mundo del misterio. Óscar Utrilla dice, no existe, como toda maldición, solo es real si el que se piensa que se lo han echado realmente cree que lo tiene. Alberto Hernández, por aquí también, otro compañero, al que mando un fuerte abrazo, da para muchas opiniones, tanto los que creen en él como los que no. Yo he usado la expresión, parece que me han echado un mal de ojo, pero tampoco creo al 100% en ella. Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror should break, it's easy to take. Deep down I know that you care. Well, I'm not superstitious, no. Bueno, amigos, pues fijaros si hay testimonios, ¿verdad? Fijaros si hemos sacado enseñanzas del día de hoy. Espero que os haya gustado el programa. Nos quedamos ya sin tiempo. Me despido. Espero que vengáis conmigo a hacer rutas por Madrid, rutasmisteriosas.es. Y lo deciros como siempre que sois un amor, que se os quiere y que hasta la semana que viene con más misterios aquí, en Madrid Misterioso.